una noticia.
Poder saludar a una de las autoridades en materia de derecho más distinguidas que tiene el país, el profesor Juan Carlos Henao. Nos atiende a esta hora el rector del Externado de Colombia. Profesor Henao, buenos días.
Julio, muy buenos días a usted, la mesa y a toda la audiencia.
Se ha armado un debate que yo no sé si vale la pena o si usted ya lo tiene calibrado por cuenta de declaraciones en la universidad del nuevo magistrado Bernal. Declaraciones en un ambiente absolutamente académico, a puerta cerrada, en donde él fijó una posición contra el proceso de paz, contra el acuerdo de paz. Pues no contra, sino una observación, un comentario crítico, como lo puede tener cualquier colombiano, y más un profesor tan respetado, tan respetable, como es el profesor Bernal. Pero algunas voces dicen, óigame, ¿no sería que él ha debido presentar un impedimento y la propia corte resolver si esa posición de él en un escenario académico le creaba alguna inhabilidad? ¿Usted qué opina de ese debate?
Mire, Julio, yo creo que hay que ubicarlo en su contexto. Yo le digo, yo estuve en ese seminario, entre otras, hace 10 días, en la misma mesa que está, que salió ayer en Noticia 1, yo estuve ahí hablando, entre otras, sobre justicia transicional. Ese es un seminario donde ha ido Alexis, donde ha ido Comanduche, donde va Tuzne. Es un seminario, digamos, importante porque la Universidad de Girona, a media hora de Barcelona, es una universidad muy respetada en España. Pero bueno, eso es lo primero. Lo segundo, ubiquémonos en tiempos. ¿Eso cuándo fue? Fue en abril de 2016. Tercero, ubiquémonos en temas. ¿Cuál fue el tema? Las víctimas del conflicto. ¿Qué es lo que vi yo que dice Carlos Bernal? ¿Qué es lo que dice en síntesis? Es que realmente es el colmo que la guerrilla se vaya a poder ir 5 años en sus sanciones y a los 5 años salir y quedarse con toda la plata. Le pregunto yo a usted, Julio, y a toda la audiencia. En abril de 2016 la guerrilla había reconocido que iba a dar la plata que tenía. Respuesta, no. Yo critiqué esa posición de la guerrilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se me hacía que lo mínimo que tenían que hacer la guerrilla era también colocar de su dinero para reparar, que fue uno de los grandes triunfos que tuvo el referéndum. Eso se cambió a raíz del referéndum. Entonces, yo le digo, cuando uno es académico, Carlos, en julio uno se arriesga pues a decir cosas, y más en debate de la academia, en debates que son para criticar. Es que la academia está hecha para criticar. Pero que de ahí, que primero lo que le digo es, yo creo que están tirando al cadalso a Carlos Bernal. Carlos Bernal, estoy convencido que no va a ser un magistrado contra la paz. Él ha sido una persona crítica, pero eso es su sobradez intelectual. Él tiene mucha inteligencia, mucha información. Y además, algo muy sencillo. Que se declarara impedido, yo no creo. Vea, le pongo un ejemplo, Julio, rápido, porque yo sé el tiempo en la radio. Cuando a mí me iban a elegir en el Senado de la República, me preguntaron, por ejemplo, ¿usted qué opina sobre el aborto? Ay, caramba, esa pregunta, yo decía, ¿cómo la contesto? Yo llego a decir que estoy en contra del aborto, pues me echo a todos los liberales. Llego a decir que estoy a favor, me echo a todos los conservadores. Respuesta, diga lo que piensa. Y yo dije lo que pensaba, que estaba a favor del aborto. ¿Alguien me dijo a mí que me tenía que declarar impedido por eso? No. Es que aquí tenemos también una visión que es mentecata, corta. Es que un juez como que fuera absolutamente transparente. Los jueces tenemos maneras de pensar. Pero lo que le puedo asegurar es que Carlos Bernal no está en contra de la paz. Y aquí, si usted quiere, podemos seguir discutiendo por qué no está en contra de la paz.
Doctor Henao.
A pesar de... Sí, cuénteme.
Mire, usted, permítame preguntarle un procedimiento dentro de la Corte para que usted nos aclare. Usted fue presidente de la Corte Constitucional. Y por eso, en este caso del que estamos hablando, del magistrado Bernal, frente a sus declaraciones en este seminario en la Universidad de Girona, ¿cómo son los procesos para declarar el impedimento dentro de la Corte Constitucional? Usted ya nos acaba de explicar que no todo lo que diga un juez puede utilizarse para que sea recusado. Pero ¿cómo es el proceso y en qué casos el magistrado se debe declarar impedido y en qué otros casos no?
Mire, el magistrado se debe declarar impedido cuando sobre un texto concreto que va a someter a votación sobre ese texto se pronunció en concreto. No cuando usted se pronuncia, por ejemplo, yo, a favor del aborto, entonces llegó algo del aborto y me tuve que cerrar impedido. No, ni nadie me lo pidió cuando yo era magistrado. Entonces tiene que ser sobre algo concreto. Y ojo, sobre una norma, ahí sí que con mayor razón, sobre una norma vigente al momento en que yo hago el pronunciamiento público, que era lo que no ocurría acá. Es que estamos en abril de 2016. En abril de 2016 no estaba firmado el acuerdo. El acuerdo se vino a firmar fue a finales del año 2016. Entonces yo no veo por dónde.
Entonces,
ahora.
Entonces, doctor Henao, sí. Perdóneme la interrupción. Eso quiere decir que para usted no hay caso a decir que el magistrado Henao debía declararse impedido en el estudio de este fallo.
Yo creo que no, yo creo que, y lo digo con claridad, no había necesidad, ¿por qué? Porque es una postura académica general, no es una postura sobre el literal H y sobre el literal I, ¿me entiendes? Del artículo primero del acuerdo legislativo de 2016. Si hubiera sido así, ahí yo sí creo que debió haberse declarado impedido, pero es que no fue así, pero es que además... El reglamento de la Corte Constitucional es claro, ahí están tratados los impedimentos y las recusaciones. Y si la gente defiende, se siente que no tienen un juez independiente, que no tienen un juez transparente, pues recusen lo que para eso está, tanto el reglamento, lo pueden buscar en internet, reglamento Corte Constitucional, creo que es el artículo 80, como el Código de Procedimiento Civil, entonces recúsenlo. ¿Y quién tiene que decidir sobre esa recusación? No los medios de comunicación, sino la Corte Constitucional.
Doctor Henao, usted que conoce al magistrado Bernal, ¿cuál es la postura que tiene actualmente el magistrado Carlos Bernal sobre los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC?
Mire, básicamente lo que le entiendo de su posición es que los acuerdos son para cumplirse y que este acuerdo es un acuerdo definitivo y que no se puede violar por parte del Estado colombiano. Eso no le impidió... posición con la cual yo no estoy de acuerdo, no le pido considerar que era mucho mejor dar una posibilidad de otro debate legislativo al interior del Congreso para que hubiera mayor legitimidad. Pero que Carlos Bernal toco madera y espero que el futuro me ratifique, que Carlos Bernal se vaya a oponer a los procesos de paz, yo no lo creo. Que vaya a echar para atrás la jurisprudencia, yo no lo creo. ¿Sí? Eso es lo que le puedo decir.
Profesor Henao, yo comparto con usted lo que está expresando y el magistrado no está contra el proceso de paz, sino que abre una, o está de acuerdo con que se pueda abrir un debate en el Congreso. La pregunta es, ¿por qué hay unas voces y no son cualquiera? Porque usted diría, las FARC siempre van a estar inconformes, van a decir que el Estado incumplió y que la Corte hace parte del Estado y que se sienten conejeados, pero no. Me refiero a una preocupación que leí este fin de semana, me parece mayor. ¿Por qué el doctor Humberto de la Calle considera tan grave esa decisión de la Corte si ya nos han explicado otras voces, como la suya, que el proceso está blindado y que se abra una discusión en el Congreso no afecta lo que ya se decidió y se acordó? ¿Por qué Humberto de la Calle y otras voces tienen esa preocupación de que sí se afecte el acuerdo?
Porque mire, claro que se afecta en términos de procedimiento. El procedimiento va a ser más engorroso, va a ser más complicado. Manejar las mayorías en un año preelectoral es difícil. La mayoría, si usted ve las votaciones últimas, han sido bastante peleaditas, 50 y pico votos a favor, etcétera, o sea, como se necesitan 52, ha sido... Es cierto lo que dice el doctor Humberto de la Calle, eso no es paranoia. Pero la pregunta que se debe hacer uno es, frente a ese complique que hay, pensemos los peores escenarios. Julio, pensemos el peor escenario. ¿Usted cree que puede el uribismo y la oposición a los acuerdos de paz o los congresistas que están bravos con el gobierno sacar un proyecto de acto legislativo en donde se diga que no va a haber justicia transicional? Respuesta, para que no me la responda, no pueden. Por mucho que quisieran hacer trizas de acuerdo, no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque es que el literal del artículo primero de este mismo artículo que declararon inconstitucional en dos literales, dicen que todos los proyectos tienen que ser hechos para facilitar, le estoy leyendo entre comillas, para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final. Entonces mire usted que esa posición, que es lo que yo le pediría a la Corte Constitucional, que diga algo rápido sobre ese punto, que diga algo rápido, porque esa posición impide que se haga trizas o que se incumpla los tratados, porque todo tiene que ser, le reitero, para facilitar y asegurar la implementación de los acuerdos. ¿Qué es lo que se enredó? El trámite legislativo, no hay duda. Unos dirán que fa bien, otros dirán que fa mal. Yo considero que fa mal porque para mí no se ha aplicado aquí la teoría de la sustitución de la Constitución. Esa es una teoría de demasiada excepcionalidad como para haberla utilizado cuando el Congreso ya se había pronunciado y seguiría pronunciando sobre el tema de todo lo que tiene que ver con el conflicto armado colombiano. A mí, ¿cuál es el hierro que yo le critico a la Corte? Que exageraron en la aplicación de la teoría de la sustitución de la Constitución. No era necesario. Pero ¿cuál es mi tranquilidad? Que eso no va a ser tan grave como lo están diciendo. Porque no van a poder violentar el artículo primero del acto legislativo. Ni van a poder meter las leyes que están. Y es que mire, ojo, la ley creo que de participación política ya pasó por el Congreso. La amnistía ya pasó por el Congreso. Eso no se toca, eso no, es que eso es imposible tocarlo porque la Corte dijo que era hacia adelante. Entonces lo que es de para atrás, usted no puede venir a cuestionar la ley de amnistía, que es un tema usted sabe fundamental. Tampoco puede lo del tema de lo que es la jurisdicción especial, ya usted, eso es intocable. ¿Eso en qué va a quedar? En lo que estaba antes de esta sentencia, que sigue igualito, que es el control único de constitucionalidad que está dado por el literal A de ese mismo artículo en manos de la Corte Constitucional. Entonces, miremos con desapasionamiento. A la hora de la verdad, será un problema. Yo sí creo que lo que se le complicó fue al ministro Cristo su función en el Congreso.
Pero mire, le pregunto una cosa, doctor Henao. Le iba a hacer otra pregunta, pero ¿por qué dice usted que se le complicó la gestión al ministro Cristo en el Congreso?
Pues porque van a empezar en la oposición a hablar y hablar y hablar y hablar y a tratar de torpedear el proceso. Eso es lo que va a pasar. Imagine usted cualquier, no sé, cualquier ley que falte por desarrollarse, una ley estatutaria. Inmediatamente toda la bancada del uribismo va a levantar la mano, va a pedir la palabra y va a tratar de hablar 3 días seguidos. Entonces, si eso es un complique, eso no se puede tapar el sol con la mano, eso es un complique. ¿Qué se hace frente a ese complique? La mayoría del Congreso tiene la posibilidad de votar lo que se vota en cualquier asamblea de cualquier sitio, lo que llaman la suficiente ilustración. ¿Consideran honorables senadores y senadoras que ya es suficiente ilustración? Si se vota que sí, hasta ahí llegó el uso de la palabra. Eso es lo único que yo veo, digamos, que puede ser complicado.
Profesor Henao, su amigo Alberto Casas le produce piquiña, alergia, el solo hecho de plantear el tema, pero yo se lo he planteado esta mañana porque, no porque esté en desacuerdo con él, estoy de acuerdo con él que en un año electoral o en cualquier año meterse en una constituyente es un salto al vacío, lo comparto, pero yo estoy viendo que se está armando la tormenta perfecta para una constituyente. ¿Por qué, profesor? Porque a todos les interesa. En este momento, yo no descarto que al gobierno le interese porque podría recuperar aire, espacio, en un escenario electoral en donde, pues, terminará eligiendo a algunos constituyentes. Le interesa a las FARC, le interesa a Petro, le interesa a Álvaro Uribe más que a ninguno, le interesa a Germán Vargas Lleras, porque él será cabeza de una lista en una eventual constituyente. Mejor dicho, la tormenta perfecta puede llegar a poner de acuerdo a los que jamás estarían de acuerdo en ese salto al vacío que es una constituyente. ¿Usted qué piensa?
Bueno, lo primero es saludar a mi querido amigo Alberto Casas, decirle que no le disipela para hablar sobre el tema, porque ese es el tema del millón, sin lugar a duda, mi querido Julio. Mire, yo, como Juan Carlos Henao, como ciudadano, yo no estoy de acuerdo con una constituyente. ¿Y lo hay por qué? Porque entonces la pregunta es, ¿esa constituyente sería para cambiar todo lo que se negoció o qué? ¡Oh, se me hace muy delicado! Eso sí que se me hace riesgoso. Imagínese una constituyente donde se pudiera volver a discutir lo que no ocurre en la actualidad, si las FARC se van para la cárcel o no. ¡Hombre, por favor! ¡Ojo, ojo! Que se ha notado demasiado con estos 5 años de negociación como para venirlos a tirar por la borda en una constituyente que uno nunca sabe hasta dónde puede coger. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que usted me dice que estamos en una tormenta perfecta. Vea, se acordarán, Julio, toco madera porque yo nunca estoy seguro de nada, pero se acordarán que esto es un texto alcacense. Cuando les llegue otra noticia a ustedes que tengan de qué ocuparse, van a dejar esta noticia y se van a dar cuenta que la Corte Constitucional no está en contra de la paz, que lo que la Corte Constitucional hizo fue cambiar el procedimiento de las normas que faltan por pasar en el Congreso. Eso fue lo único que hizo. Que tienen sus razones, si las tienen, que yo no las comparta otra cosa. Entonces, ¿dónde está la tormenta? Que van a meter a los guerrilleros a las cárceles, que los van a mandar a Estados Unidos, que a los militares les van a quitar los privilegios que tienen la Jurisdicción Especial para la Paz. Nada de eso es posible, le reitero, nada de eso es posible porque está el artículo primero transitorio de la del acto legislativo.
Doctor Henao, ¿no será que detrás de esta polémica sobre si el magistrado Bernal debía declararse impedido, lo que busca es quitar del camino a este magistrado que sin duda alguna va a ser muy estricto con la aprobación de estos acuerdos de paz?
Pues mire, es que eso siempre se ha dado, esto no es nuevo. Obviamente ese es el objetivo, va a haber gente, no me extrañaría que lo recusen. Sí, pero para eso hay un procedimiento, no nos angustiemos. Hay un procedimiento en el reglamento de la Corte Inconstitucional, búsquelo por internet. Ya ahí aparece que en caso de que se recuse, pues inmediatamente va a tener que irse a la plenaria y la plenaria con la Corte Constitucional será la que decidirá. A mí me recusaron en lo que tenía que ver con el voto con los homosexuales, con el aborto, porque yo había dicho públicamente que estaba a favor del aborto y a favor de las relaciones homosexuales y su concepto de familia. Y me recusaron y la Corte dijo que no. ¿Por qué? Pues porque era una cuestión académica, porque era una cuestión que me la preguntaron además en el Senado de la República y yo no me podía quedar callado y no responderle. Entonces no, vuelvo a decirles, creo que este efecto Alka-Seltzer va o sal de frutas, póngale el nombre que quiere, para no tirar marca, y este efecto va a pasar en cuestión de una semana. Lo único para pedirle a la Corte Constitucional, saquen rápido esa sentencia para que sepamos, en efecto, cómo es que está la cosa.
Nos estaba preguntando porque también hay otro que se llama Bonfiesta. Bueno, pero efectos, al de frutas, Alka-Seltzer o Bonfiesta. Mire, le quiero hacer una última pregunta sobre otro tema, doctor Henao, porque usted fue el arquitecto o uno de los arquitectos de la columna vertebral del acuerdo, que es lo que usted ha mencionado, la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahí está el secreto de todo. La reglamentación de la misma sale de un proyecto que hace el actual ministro de Justicia con su grupo de asesores, y de pronto cuando lo termina se sorprende porque hay otro proyecto que lo está haciendo el exministro de Justicia, Yesid Reyes, y el abogado de las FARC, el señor Enrique Santiago. ¿Cómo se puede explicar que simultáneamente se estén haciendo dos proyectos de un tema tan delicado sobre una asesoría externa que se pueda tener o una recomendación que se pueda tener, ni más faltaba? ¿Pero por qué dos proyectos? ¿Por qué no solo uno, doctor Henao, de su Justicia Especial?
Mire, a mí si es como usted me dice, pues que yo no estoy al tanto, pero obviamente le creo, a mí sí me hace un error. O sea, que se vayan con uno, que se pongan de acuerdo el ministro con Yesid Reyes, etcétera, para que presenten uno. Pero sí se me hace que sería un despiste para todo el mundo, incluyendo guerrilla, congreso, para todo el mundo, que el gobierno fuera a llegar ahora con dos proyectos. Se me haría un error fatal para la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahí sí que peor, mejor dicho, para discutir. Entonces que lo unifiquen. Yo creo que esa cuestión no lo deben hacer de aquí a mañana. Sientan y listo, y se acabó.
Profesor Henao, en un lunes era muy importante escucharlo y tranquilizar un poco pues todas estas noticias que le crean preocupación a ese sueño que hoy es una realidad, y es que tenemos un país en paz con las FARC, con todas las imperfecciones del proceso, con todas las quejas, con los retrasos, con las zonas veredales inconclusas, con ahora pues un fallo de la Corte, de la Honorable Corte Constitucional, pero con la tranquilidad que expresamos.